Ser Podcast.
En la cadena Ser. Hora 25. Con Aimar Bretos.
Una noche más en casa, Gabón Donosti, buenas noches, ¿cómo estáis? No hay excusa mala para venir a casa, para traer Hora 25 a San Sebastián, pero es que hoy además hay motivo bueno, hay motivo relevante. En un momento en el que la vivienda es el gran problema de la sociedad, no solo aquí en San Sebastián, no solo en Euskadi, en el resto de España, además es un problemón muy transversal. Justo hoy que hemos sabido que en el último año, de un año a esta parte, los precios medios de la vivienda en España en tasación han crecido un 12% en un año, es una salvajada. Justo hoy, con este escenario, Euskadi ha organizado aquí, en la capital de Gipuzkoa, House Action, que es un congreso a nivel europeo sobre cómo gestionar la tensión del mercado de la vivienda en ciudades que queremos que sean vivibles para sus vecinos. Eva Monente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Eva Monente es la jefa de contenidos de Radio San Sebastián. Eva, cuéntame. ¿Qué se ha puesto aquí sobre la mesa en House Action, en este congreso sobre la vivienda en San Sebastián?
Pues mira, pasar a la acción, así se resume la filosofía de este congreso, en el que se han dado cita personas expertas, representantes de municipios y comunidades autónomas de España y de Europa, para exponer y para compartir experiencias en política de vivienda, así como los resultados obtenidos de su aplicación. Estamos, decía el jefe del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Comisión Europea, Matthew Baldwin, no solo ante una crisis de vivienda, sino ante una crisis social y además en toda Europa, y de ahí la necesidad de intervenir. We need housing
policies that deliver. Necesitamos políticas de vivienda que ofrezcan viviendas más asequibles y políticas regionales y urbanísticas que den a la ciudadanía la oportunidad de vivir donde desee, por lo que sí a abordar la cuestión de las zonas tensionadas y sí al derecho a permanecer. To the right to stay.
E insistía en que la Comisión trabaja para contar con un plan europeo de vivienda asequible y con medidas concretas antes de que acabe el año. First, to increase
and speed up supply. Es necesario aumentar y acelerar la oferta tanto para la construcción como para la renovación de vivienda asequible y social, porque la oferta no alcanza a satisfacer la demanda. Estamos estudiando medidas para promover las inversiones y las reformas en el mercado inmobiliario residencial, y para ello estamos trabajando en la creación de una plataforma de inversión paneuropea para facilitar la financiación de proyectos de vivienda y la atracción de capital privado. Como tercera acción, el plan incluirá medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables, personas sin hogar, jóvenes, estudiantes, personas mayores y personas con discapacidad.
Entre los intervinientes, los tres alcaldes vascos, que han apostado por la limitación de los precios, pero también por nuevas propuestas, como la segregación de viviendas, el aumento de las promociones de vivienda protegida y social o la transformación de locales vacíos. Y el foco también puesto en los pisos turísticos. Aludía directamente el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a las plataformas como Airbnb.
Cero pisos turísticos en 2028. Sencillamente lo que haremos es no renovarlos. Eso evidentemente supone de entrada colocar en el mercado residencial de nuevo de la ciudad de Barcelona 10.000 pisos. Es decir, que los pisos recuperen su función primigenia, que sirve para que la gente viva en los pisos.
Ha cerrado el encuentro la ministra Isabel Rodríguez. Hay que proteger el derecho frente al mercado y la especulación, decía, potenciar palancas para que se pueda actuar desde lo local y destinar fondos para construir más y más asequible. Y tenía también una petición Isabel Rodríguez.
A todas las autonomías para que efectivamente existiendo instrumentos que van a permitir controlar el precio del alquiler, y ya los hemos testado y han funcionado, pues se pongan en marcha. Al final, algunos partidos se resisten a los cambios, pero cuando los cambios llegan, terminan asumiéndolos. Por supuesto, mi absoluto respeto al marco competencial en nuestro país y también a nivel europeo, pero sobre todo creo que aquí lo importante es que cada uno escriba sus competencias y hablemos más de objetivos que de competencias, más de acciones que de competentes.
Hablamos de un derecho básico, recalcaba, para el que es fundamental un gran acuerdo entre todos.
Monente, gracias.
Hasta luego.
Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Buenas noches, Gabón.
Gabón, Aymar, buenas noches.
Y muy importante esto que nos acaba de contar Eva, de que el representante de la Comisión Europea ha avalado el concepto de zonas tensionadas, que esto es un debate que tenemos abierto en España. Aquí el Partido Popular, que gobierna dos terceras partes de España, no está a favor de las zonas tensionadas. Acabamos de escuchar al representante de la Comisión Europea diciendo adelante con las zonas tensionadas.
Ha sido todo un titular y lo ha dicho además a un mes escaso de que la Comisión Europea presente el nuevo plan por primera vez, porque es la primera vez que la Comisión Europea decide entrar en esta materia, que siempre se ha entendido forma parte de las competencias de los estados. Y yo creo que anticipa la necesidad, o una necesidad que ya adelantaba también la propia von der Leyen hace unas pocas semanas, ¿no? El debate ya no es sobre si la vivienda se puede resolver por sí misma con las leyes del mercado y la libre regulación o la intervención. Está ampliamente superado. Por supuesto que hay que intervenir si entendemos la vivienda como un bien de primera necesidad. Vamos a ver qué es lo que la Comisión nos plantea dentro de un mes, pero da la sensación de que van a apoyar la regulación y el control de precios porque está dañando un bien de primera necesidad que tiene efectos sobre la cohesión social y la inclusión, desde luego, pero, y aquí es donde algunos le han visto las orejas al lobo, empieza a tener serios problemas o serias consecuencias económicas también.
Pero ¿cómo se conjuga esa intervención necesaria de la que me está hablando con el respeto a la propiedad privada?
Bueno, vamos a ver, la propia Constitución dice que la propiedad privada sí, pero debe estar al servicio también de un bien común y que la vivienda tiene una causa social o es un bien de primera necesidad. Desde luego que la propiedad privada no va a estar en cuestión, pero sí el hecho de que las viviendas vacías no generan ninguna o no cumplen ninguna de las funciones para las que fueron concebidas, que las viviendas tienen que servir para vivir y no tanto para como un bien activo. Y aquí nosotros hemos planteado esta mañana, por supuesto, muchas medidas, luego hablaremos de ellas, pero también que la posición de combate que caracteriza al Gobierno vasco es también de combatir determinadas mentalidades que están, reconozcámoslo, muy enraizadas.
¿Cuáles?
Bueno, nadie quiere que su vivienda se devalúe. ¿Quién quiere que su vivienda se devalúe y pierda valor? Evidentemente es un activo financiero para mucha gente. Y eso pasa en Euskadi especialmente, aunque en el conjunto de España también, pero sobre todo es una característica del sur de Europa. Eso no es algo que se comparta en latitudes. En el norte de Europa incluso está mal visto especular con la vivienda. Se considera que es un bien que tú empleas mientras lo necesitas en una ciudad y si tienes movilidad geográfica o lo que sea, pues te vas a otra y fundamentalmente hay un mercado de alquiler mucho más poderoso. Eso no cambia de un día para otro. Pero debemos también entender, cuando enfrentamos el problema, que está también en todos nosotros entender que no le podemos exigir a la vivienda plusvalías como le hemos pedido hasta ahora. Le hemos estado exigiendo unas plusvalías y unos incrementos de precios porque con eso también se ha producido un cierto ascensor social de las clases medias, reconozcámoslo. Claro, si aceptamos que haya habido un recalentamiento del mercado, entonces todos tendremos que empezar a hacer renuncias y entender que la vivienda debe servir para vivir.
Ustedes han empezado a topar los precios del alquiler en determinadas zonas tensionadas de lo que hablábamos. ¿Esto está dando sus frutos? Porque los detractores de esta medida dicen es que lo único que van a conseguir es que la gente, los propietarios, saquen del mercado sus pisos. Si no pueden cobrar lo que ellos quieren cobrar por el alquiler de esos pisos o lo que el mercado les dice que pueden cobrar, van a terminar sacando del mercado sus pisos.
Bueno, los primeros municipios declarados han sido los guipuzcoanos. No llevamos ni un año todavía, por tanto es pronto para saber si ya se está produciendo una amortiguación del incremento. Lo que sí sabemos, y hemos tenido esta mañana a Jaume Collboni con nosotros, el alcalde de Barcelona, que ellos vienen un poco del futuro, le decía yo, y sí tenemos su caso y sí estamos viendo que se está produciendo una aminoración de los precios por aplicación sobre todo de los índices de precios de referencia. Dicho esto, una de las cosas que hoy hemos aprendido, Aymar, es la importancia del dato. La importancia del dato público, la importancia de los registros de fianzas públicos. Porque ahí uno ve, más allá de lo que digan las plataformas, que no citaré aquí, inmobiliarias, que todos tenemos en mente, que el número de viviendas que están bajo un contrato de alquiler no para de crecer. Y claro, lo que ocurre es que las viviendas están bajo contratos de alquiler durante más tiempo, hay menos rotación. Entiendo que las agencias inmobiliarias ven menos contratos, firman menos contratos y les va mucho en ello. pero eso significa que la rotación ha disminuido, que una vivienda antes estaba 3 años con la ley de arrendamientos urbanos de Rajoy. Cuando llegó Pedro Sánchez pasó a cinco y ahora estamos hablando de una ley que permite ampliar hasta 3 años extraordinarios, prorrogarlo. Si te vas a 8 años o si pierdes el incentivo, como pasa con esta ley, de que cambies de inquilino, porque aunque cambies de inquilino no le vas a poder poner arbitrariamente otro precio porque tienes que indexar el precio al contrato anterior, si pierdes ese incentivo y esa persona sigue en tu casa de inquilino, entonces no hay renovación. Claro que se firman menos contratos, pero eso no quiere decir que...
A pesar de esa ley de la que me hablaba, señor Itxaso, ahora tenemos una... No es una percepción, es una realidad. Tenemos todos en nuestro entorno gente con problemas reales muy graves de acceso a la vivienda.
Sí, y es verdad también que hay que introducir elementos de certidumbre. Yo sí entiendo, porque lo escucho a mi alrededor, hay que estar sordo para no escuchar que hay gente que dice, hombre, yo tengo miedo, no voy a ser que el inquilino se me declare vulnerable. Euskadi tiene la tasa de vivienda deshabitada más bajo, pero aún así todo hay que seguir introduciendo elementos de certidumbre. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, un programa que se llama Aloca Plus y que son un seguro de impagos y de desperfectos a todo propietario que se pueda encontrar en esas circunstancias y que se comprometa a situar su vivienda en el alquiler al precio que marca el índice de precios de referencia, de tal manera que nos beneficiamos todos.
O sea, que ustedes se comprometen a pagar desde lo público el alquiler si el inquilino deja de
pagarlo. Exacto. Y yo creo que hay que seguir tomando medidas que introduzcan salud y de alguna manera elementos de seguridad y de certidumbre a los propietarios y también de protección a los inquilinos. A veces asistimos a debates muy maniqueos. Hay que actuar sobre la demanda, no hay que actuar sobre la... Hay que actuar en todos los campos y en paralelo. El problema es de oferta, pero también hay que proteger a la demanda que está sufriendo a la intemperie un problema enorme de crecimientos exponenciales del alquiler de 2 dígitos anuales. Eso hace invivible un país, insisto, tiene consecuencias económicas.
Mencionaba usted cómo hay portales inmobiliarios que no son, notarios del mercado, son actores activos en el mercado y algunos de ellos se dedican a recalentar el mercado. Esto no lo ha dicho usted, lo digo yo. Sí. Se dedican a recalentar el mercado. ¿Por qué lo vemos? Porque nosotros hemos hecho una investigación periodística. Pablo Anzola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Pablo Anzola es el periodista de la cadena SER especializado en vivienda y ha ido comparando a cuánto se ofrecen los pisos y a cuánto finalmente se registra la compraventa de los pisos. Y el precio final de media es muy inferior a cuánto se están ofreciendo. ¿Y eso qué hace? Que se recaliente el mercado porque se genera una sensación de apetito de compra, que es una sensación que muchos están interesados en fijar. Los precios están altísimos, suben sin parar, tienes que comprar ya porque si no te lo van a quitar. Tienes que comprar bien alto porque si no te lo van a quitar. Pablo, tú has hecho ese ejercicio sencillo de comparar casi calle a calle los precios de las escrituras de compra con los anuncios que aparecen en los principales portales inmobiliarios. ¿Y qué te has encontrado?
Bueno, pues una conclusión contundente, Aymar, y es que en esos portales se está inflando casi como nunca el precio de la vivienda. En concreto, la diferencia ahora mismo entre lo que se pide por un piso y lo que se paga en realidad es casi del 45%, exactamente un 43,1%. Hemos buceado en los datos y mientras la media del metro cuadrado que recogen los notarios, es decir, esas escrituras que comentabas, es de 1.866 euros en el conjunto de España, bueno, pues esa cifra se dispara por encima de los 2.600 cuando miramos los anuncios de Idealista y de Fotocasa. Es decir, hablamos de una diferencia del 43% en total por metro cuadrado de 800 euros.
Aquí el problema es que la población recibimos muchos impactos cada trimestre de distintas fuentes de que hablan de la subida del precio de la vivienda, ¿no? Y entonces esto genera una sensación en el ciudadano de que el precio incluso está creciendo más rápido de lo que está haciendo, ¿no?
Bueno, José García Montalvo es catedrático de la Pompeu Fabra. Es algo así, nos dice, como un espejismo en el escaparate inmobiliario que puede tener consecuencias, dicen él y otros expertos, no solo porque alimenta esa espiral de precios en plena crisis de acceso, sino también porque habitualmente son estos datos privados de los grandes portales los que por su capilaridad y también por su inmediatez se utilizan muchas veces para elaborar informes de peso o incluso para articular políticas públicas.
Pablo, si ampliamos el zoom en ese mapa general que dibujas, ¿esto está pasando igual en las grandes capitales que en las ciudades pequeñas o dónde se está notando más?
Bueno, lo cierto, Aymar, es que esta especie de burbuja que se está alimentando a través de los portales inmobiliarios es muy, muy diferente a lo largo y ancho de España. En Barcelona y en Madrid, dos de las ciudades, lo sabemos, ya más caras, más tensas, esa diferencia es cierto que se acorta. Hablamos de una brecha de en torno al 16% en el primer caso y de un 26% en el segundo. Donde es más evidente, sin embargo, es en otros puntos tradicionalmente sí caldeados, puntos turísticos como Canarias o la Comunidad Valenciana, donde los precios en los portales están inflando hasta un 55% el precio, el valor al que se están cerrando después las operaciones. Extremadura llama también la atención porque es, por cierto, la región que lidera esa brecha. Los precios en esa comunidad se están ofertando ahora mismo un 64% por encima del valor que finalmente están recogiendo los notarios.
Pablo, ¿y aquí dónde estamos? ¿En San Sebastián? ¿Has mirado? ¿Y cuál es esa brecha entre lo que ofertan los portales inmobiliarios y lo que finalmente se firma en la compraventa, en las escrituras?
Sí, además, bueno, pues en San Sebastián esa brecha es del 17%, cerquita de ahí en Pamplona solo del 2%, así que cerca las expectativas de los vendedores sí se están ajustando al precio real. Y por cierto, una curiosidad, porque hemos mirado también el punto exacto en el que estáis hoy, es una por cierto, de las excepciones en el mapa, porque en ese código postal, en el 20.012, si no me equivoco, en Donosti, los portales están pidiendo ahora mismo un 1% menos del precio final de compra. Hablamos, eso sí, de 5.600 euros por metro cuadrado, aunque, como digo, ese precio está por debajo, pero es una de las muy, muy pocas excepciones en nuestro país.
Pablo, hablamos de mercado recalentado por los portales. Claro, has hablado con los portales y ellos te dicen, nosotros no recalentamos nada, son los propietarios que se anuncian aquí.
Sí, eso es. Es cierto que los portales, hay que recordarlo, solo intermedian en todo esto porque es el vendedor el que fija el precio de salida, pero en todo caso nosotros hemos preguntado a Fotocasa y a Idealista por esta brecha y nos dicen básicamente tres cosas que ahora vamos también a comentar. Primero, que las dos muestras que estamos comparando son ligeramente diferentes. Dicen que los precios de los portales suelen ser más altos porque mantienen durante mucho tiempo los pisos más caros, los pisos que no se venden. Segundo, que los precios terminan bajando en las escrituras porque se negocian entre medias. En todo caso, estos expertos con los que hemos hablado nos insisten en que el poder de negociación desde luego no es tan potente como para poder explicar una brecha de casi el 45%. Y tercero, nos dicen que hay algo así como un decalaje temporal entre un dato y el otro. Dicen que las notarías van con unos meses de retraso. Sin embargo, si fuera así, Aymar, lo cierto es que llevaríamos mucho tiempo viendo incrementos trimestrales a tasas de doble dígito que de momento no se han dado.
Anzola, gracias. Buenas noches.
Hasta luego, Aymar.
¿Qué le sugieren estos datos, consejero?
Pues de entrada, enhorabuena, Pablo, por este trabajo. Esto en lo que tiene que ver con la compra, pero también pasa en el alquiler. En primer lugar, la responsabilidad de estos portales no solamente está en reflejar lo que pide un propietario, es que luego emiten informes, hacen estudios, los publican, tienen eco. Y con esos estudios se hacen luego muchas informaciones de prensa que terminan generando una psicosis que se traduce en una ansiedad, que es lo que tenemos en estos momentos por parte de la buena parte de las clases medias que están dispuestas a pagar, en fin, y a endeudarse hasta las orejas para pagar aquello que le están pidiendo, por no sea que ese piso se escape. Pero como decía, pasa también en el alquiler. En el alquiler no es lo mismo el precio que se publica en los portales que el precio que se cierra. ¿Por qué la ministra Isabel Rodríguez nos está pidiendo a todas las comunidades autónomas que aportemos datos oficiales de nuestros registros de fianzas, aquellos que los tengamos? Nosotros tenemos un registro de fianzas. El registro de fianzas del gobierno vasco nos permite conocer en cada momento cuántas viviendas están en Euskadi sometidas a un contrato de alquiler. Sabemos su precio, sabemos su evolución, digamos cómo ha ido evolucionando ese precio. Eso es muy importante. Si el Ministerio contara con la colaboración de todas las comunidades autónomas con ese registro, no haría falta tirar de ninguna de esas plataformas. Bastaría con que el Estado, como publica todos los meses el IPC, pudiera publicar todos los meses el dato oficial, público y transparente de cómo van los contratos de alquiler. Y yo creo que ahí también tiene que haber una toma de conciencia colectiva.
Cosas que sí pueden hacer claramente desde las administraciones. Impulsar vivienda de alquiler asequible. Vivienda pública de alquiler asequible. ¿Eso ahora mismo en Euskadi cómo está?
Pues lo estamos haciendo con todas las fuerzas. Ahora mismo estamos a punto de aprobar un presupuesto récord de casi 600 millones de euros consolidados y fundamentalmente es para prestaciones, pero sobre todo para construir vivienda en alquiler.
Que, ¿cuántas?
Bueno, pues mira, vamos a tener en marcha, en obra el año que viene unas 3.500, pero las que vamos a iniciar nuevas el año que viene van a ser 788 en los tres territorios. Pero todo no va solamente de... créeme, Aymar, de financiación, que desde luego hay que hablar mucho de financiación y hoy a lo largo del día hemos hablado de financiación. Va de suelos, va de trámites urbanísticos que se alargan hasta convertirse en un viacrucis.
¿Y quién tiene la culpa de eso, consejero?
Bueno, pues las leyes. Nos hemos dotado de muchas normas, de una hipernormatividad que ahora ahoga a los ayuntamientos que al final convierten el periodo medio de maduración de una vivienda en 8 años. 8 años no es un tiempo compatible con las clases medias que nos están pidiendo resolver el problema hoy. Por tanto, ley de medidas urgentes, Parlamento Vasco, el mes que viene modificamos la ley vasca de suelo, la ley vasca de administración ambiental, la de suelos contaminados, la de turismo, la de vivienda, de una tacada, porque queremos reducir en un 50% los plazos para que esto sea vivible.
Consejero, hay una cuestión muy delicada, se lo digo ya así, y seguro que usted ha escuchado esta queja más de una vez. Y se puede ver racismo en ella, pero es una queja que está en la calle, que es la poca vivienda pública en precios asequibles se la terminan quedando la comunidad inmigrante, que es verdad que tiene unos ratios de necesidad, de pobreza altísimos, y por lo tanto terminan quedándose, entienda la palabra, con esa vivienda pública a precios asequibles. Y la gente dice, ¿y a nosotros que somos de aquí, qué?
Eso se escucha y no se puede soslayar. Y hay que enfrentarlo. Por eso es importante, primero, entender que a diferencia de las crisis anteriores, esta afecta de lleno a las clases medias y no solamente a las más vulnerables, que desde una perspectiva progresista nos preocupan especialmente, porque además son clases vulnerables que están atendiendo a sectores económicos muy importantes sobre los que estamos basando nuestra riqueza, o nuestros cuidados, o nuestro turismo. Es decir, por tanto, sectores intensivos en mano de obra que han, y son personas que han llegado y han venido a construir país. Dicho eso, como sabemos que el problema afecta al conjunto de las clases medias, hay que abrir el abanico de la tipología de la vivienda de protección oficial. Porque está la vivienda social para el rango más bajo de la demanda, pero está la VPO de régimen general, están los alojamientos dotacionales, están las viviendas tasadas en las que claramente por renta entran las clases medias, y hay que hacer más de estas. Hay que hacer más de estas, porque si no, corremos el riesgo, y lo voy a decir con toda claridad, de que las clases medias terminen diciendo, hombre, yo estoy viendo, me parece bien, pero si al final a mi hijo, por muchas rentas que estén entrando en casa, un matrimonio con dos rentas, el miedo que tienen es que sus hijos no vayan a encontrar vivienda. Si dejamos que se instale la idea de que las clases medias no pueden acceder a la vivienda protegida, vamos a tener un problema y habrá algunos que se beneficien electoralmente porque de esa desazón y de esa frustración se alimentan determinados extremismos y lo estamos viendo en el conjunto de Europa. Por tanto, hay que abrir el abanico, hay que hacer mucha vivienda tasada. Yo lo estoy planteando en San Sebastián claramente con una operación como Auditza Kular, 3.000 viviendas, y tiene que haber mucha vivienda tasada para las clases medias. Lo mismo en la cárcel de Martutene, que vamos a derribar otras 500, en Playa de Vías de Aso otras 500, es decir, tenemos que hacer operaciones de vivienda para las clases medias, sin olvidar que hay un rango bajo de la demanda que necesita vivienda social y del que las administraciones tampoco se pueden desentender.
Consejero, hemos escuchado hoy aquí en el Congreso en House Action al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diciendo, en 2028 no va a quedar un piso turístico en Barcelona, porque no vamos a renovar las licencias, ni un piso turístico. Eso lo tendrá que ver mis ojos, también le digo. Pero, ¿podremos hacer algo así aquí en Euskadi?
Depende mucho de los ayuntamientos, porque las licencias de actividad, que no deja de ser una actividad, las conceden los ayuntamientos. Y a mí me gustaría que, sin ninguna intención de estigmatizar a nadie, pero entendiésemos que las viviendas tienen que servir para vivir. Porque hemos convivido toda la vida con peluquerías, esteticiens, quiroprácticos, notarios, abogados, y nunca hemos reparado en el hecho de que, bueno, necesitamos esas viviendas para vivir. Esas actividades que pasen a planta baja. Y le digo más, el gobierno del Botànic, de la Comunidad Valenciana, llevó a cabo una iniciativa que se ha olvidado, pero a mí me parece muy rescatable en estos momentos de crisis. Planteó que las viviendas turísticas fueran a bajos comerciales. Tenemos muchos espacios ociosos en bajos comerciales que no terminan de convertirse en vivienda en muchos casos. Ellos plantearon que incluso las viviendas turísticas bajaran a bajos comerciales. Tienen menos soleamiento, tienen seguramente peor atractivo, Pero bueno, oye, eso es para un par de días. Y si tú quieres visitar una ciudad muy atractiva, pues quizás si no quieres ir a un hotel y quieres ir a una vivienda turística, que esté en un bajo comercial, que tenemos muchos espacios.
Eso,
¿no?
Tiene un riesgo enorme, consejero. Yo, por ejemplo, ya sabe que yo vivo a caballo entre Madrid y San Sebastián. En Madrid, en la zona en la que vivo, están saliendo como setas bajos comerciales que antes daban dinamismo al barrio, había un comercio, había una vida. Y ahora son Airbnbs.
Es un debate muy complejo. Es un debate muy complejo y yo lo entiendo. Lo que estoy planteando es que se aprovechen los espacios. Nosotros estamos mirando de frente al edificio y estamos diciendo aprovechese ese bajo que quedó en desuso y reconozcamos que el comercio no volverá a ser el que fue. Porque uno puede poner toda la voluntad del mundo y hay que proteger el comercio de proximidad, sobre todo en los centros urbanos donde hay especial atractivo, desde luego, y en los centros de cada barrio también. Pero luego es que estamos construyendo barrios en Vitoria, Zabalgana, Salburúa, aquí en Riberas de Loyola ha costado más, en San Sebastián, pero hay nuevas zonas, nuevas expansiones donde los bajos comerciales no se terminan de ocupar. ¿Por qué? Pues porque basta con una taberna, con una cafetería y con una panadería y se ha terminado y ya no hay más. Reconozcámoslo. Entonces, miramos el edificio de frente y decimos, sáquesele el provecho a ese bajo comercial y también busquemos redensificar la ciudad levantando levantes. ¿Por qué no pensar en nuevas alturas a edificios preexistentes? Nosotros lo estamos planteando en esa ley de medidas urgentes con alturas retranqueadas en forma de alojamientos dotacionales de tal manera que no generan derechos edificatorios ni plusvalías urbanísticas, pero ganamos dos alturas para alojamientos dotacionales para jóvenes en un momento dado. Hay que aplicar toda la imaginación y toda la artillería a nuestra disposición porque la necesidad de vivienda y lo que hemos aprendido esta mañana y durante toda la jornada es la necesidad de vivienda es enorme y recorre todo el mundo. Hay unas pautas demográficas distintas, cada vez la gente vive menos, o sea, vive sola, soltera, en casa, en viviendas de gran superficie y esto no nos lo podemos permitir.
Consejero, estamos en Donosti, en San Sebastián, que es una ciudad que es la leche, pero es verdad que en los últimos años ha tenido que enfrentar a dilemas sobre su modelo y su futuro y no siempre ha tomado buenas decisiones como ciudad. ¿Usted cómo quiere que sea el futuro de San Sebastián? ¿Cómo le gustaría, esta ciudad en la que usted ha hecho toda su carrera política, cómo le gustaría que fuera el futuro de Donosti?
Desde luego tiene que ser una ciudad donde poder desarrollar un proyecto de vida. Yo creo que ha habido en algunos momentos, incluso recientes, en los que alguien se ha atrevido a decir que, bueno, pues oye, si no se puede vivir en San Sebastián, se podrá vivir en los alrededores. Yo creo que ese es un mal mensaje. Hoy, el alcalde de Barcelona y el responsable de la Comisión Europea han dicho algo que puede parecer muy obvio, pero me parece, pero también es revolucionario, el derecho a quedarse. El derecho a quedarse, el derecho a quedarte en tu ciudad, la ciudad que te ha visto nacer, la ciudad donde has crecido, donde has estudiado. Y por tanto yo creo que San Sebastián, que ha tenido de manera endémica un problema de carestía de la vivienda, tiene que maximizar los suelos urbanizables que tiene, tiene que desarrollar nuevos barrios. San Sebastián ha sido siempre un desarrollo urbano antiguo, el antiguo, digamos, Ventaberri ha sido la expansión del antiguo, Enchaurrondoberri ha sido la expansión de Enchaurrondo, el nuevo Gros, Amara Nuevo, han sido expansiones y nuevos ensanches de barrios anteriores y se ha demostrado que han beneficiado al barrio preexistente. No tenemos que tener miedo. En Alza, que es un barrio en una colina, en alto, se pueden hacer 3.000 viviendas, incluido también desarrollos de polígonos económicos, de tal manera que haya una mixtura de usos. Se puede hacer, lo están haciendo en Europa en muchos sitios. No hay que tener miedo. Hay que ser ambiciosos. En los cuarteles de Loyola, que se acaban de comprar por el ayuntamiento, en la antigua cárcel de Martutene, hay espacios donde poder hacer vivienda y de lo que se trata es de hacerlo. Y termino con esto, como lo vamos a hacer en Playa de Vías, en el centro de la ciudad, demostrando que se puede hacer con calidad urbana, que la vivienda protegida no es incompatible con calidades arquitectónicas, convocando concursos internacionales, asumiendo propuestas de arquitectos potentes. Dentro de una semana vamos a ir a Burdeos, también vendrán algunos periodistas, y vamos a demostrar desarrollos residenciales de más de 5.000 viviendas con una calidad exquisita, fantástica, con unos parques urbanos, equipamientos de proximidad, transportes de alta capacidad. En fin, yo creo que todo eso requiere de ambición y de tener claro cuál es el problema.
Habrá mucha gente que nos esté escuchando desde el resto de España que esté diciendo, no entiendo ni una palabra de los nombres de barrios que está diciendo, pero al mismo tiempo está hablando de mi ciudad. Porque claro, al final sí. Este claro. Dilema es el que está atravesando ahora mismo el país entero y sobre el que se va a jugar mucho del ciclo electoral que está por delante, consejero. Esta va a ser la pregunta. ¿Tengo tema. Casa o no tengo casa?
Es el tema, es el tema.
Este y el de la seguridad también.
Y el de la seguridad también, pero el de la vivienda. El otro día venía un artículo en El País, supongo que lo leeríais, sobre Mandami, lo que ha pasado en Nueva York, las promesas de la bajada de rentas y cómo en toda Europa está recorriendo este asunto en los debates electorales. Yo estoy convencido que va a ser el tema. Y ahí voy a decir una cosa. los precios se están moderando en aquellos lugares donde se está aplicando las zonas tensionadas, que no son un milagro y que no son una pócima mágica, lo sabemos, y que tiene también algunas consecuencias negativas. Gobernar es decidir hasta dónde quieres llegar y ponderar los intereses. Aquellas comunidades autónomas y aquellos ayuntamientos que por una anteojera ideológica se oponen a aplicar una medida que beneficia a los arrendatarios y a los arrendadores, yo espero que respondan ante las urnas.
Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, gracias y buenas noches.
Eskerrik asko, Gabón.
En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos.
Hainbeste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa.
En este año 2025, que está a punto de terminar, hemos celebrado el centenario de algunas de las emisoras más históricas o con más años de la cadena SER, y entre ellas Radio San Sebastián, la radio decana de Euskadi, que nació como EAJ8 y que 100 años después sigue marcando el pulso de esta ciudad desde la que les hablamos esta noche. Marian Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Pues encantada y muy emocionada por esta celebración y por esta reunión con el público que ha venido, y además hay que agradecérselo, claro.
Marian Guerrero es una de las grandes voces de esta relación de amor entre la radio y la ciudad, que ahora cumple 100 años. ¿Qué ha sido para usted Radio San Sebastián, Marian?
Uy, lo ha sido todo, porque mira, yo escuchaba la radio desde niña. Mis padres ya escuchaban Radio San Sebastián, entonces yo desde pequeñita. Y me acostumbré, y la verdad es que hoy todavía la sigo escuchando.
¿Y terminó trabajando en Radio San Sebastián durante...?
Pues estuve unos 31 años.
Ah, sí, no.
Sí, sí.
Poquita cosa.
Bueno, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido.
¿Qué recuerdos tiene de aquellos años?
Pues mira, yo cuando entré...
¿Qué año sería?
En el que entró? Los años 60 y tantos.
60 y tantos,
vale. 60 y tantos, sí. Hasta los 90 y algo también. Bueno, pues la verdad es que recuerdo a muchos compañeros de los que aprendí muchísimo, grandes voces, y luego también aprendí el amor que nos tenían los oyentes. Nos llamaban muchas veces, nos traían bizcochos, incluso alguna tortilla de patatas. O sea, es que era una comunión total.
Dice grandes voces, su voz es increíble, Marian.
Ah, pues no tengo mérito. Eso es como el que tiene ojos azules, o sea.
¿Pero qué ha hecho para conservarla durante todo este tiempo? También, deme algún consejo, pues, que ya me estoy cascando y tengo casi...
La verdad, mira, ni bebo ni fumo, pero no porque me cuidara la voz, sino porque no me apetecía.
Por decisión, por militancia.
Exacto.
En eso. Marian, claro, es que antes las noticias no las locutaban los periodistas las escribían y las locutaban ustedes.
Bueno, sí, éramos un poco, pues eso, todoterreno, ¿no? Dábamos noticias, hacíamos programas, hacíamos entrevistas, publicidad, programas para niños. Yo me acuerdo los sábados por la mañana, teníamos cuentos, canciones que entonces nos solicitaban o por teléfono o por carta o viniendo a la emisora.
Y... Me dicen además que usted lanzaba saludos a sus hijos a través de la radio, eso me cuentan por aquí.
Enterado, sí. Bueno, yo lo disimulaba, ¿eh? Pero claro, ellos estaban todos los sábados pendientes, a ver si nos dice algo mamá. Y claro, yo, claro que lo decía sus nombres, pero no decía que eran mis hijos, porque claro, había muchos niños, sé, que nos llamaban y nos escribían.
¿Y cómo era ese programa que hacían para los pescadores?
Bueno, pues era un programa que realmente unía a muchas personas que iban a la mar, como dicen los hombres de la mar, ¿no?
Sí.
Y esos saludos que podíamos dar nosotros desde la radio, yo no sé cómo lo hacían, pero les llegaba saludos de sus familiares. Era muy emocionante.
Qué bárbaro.
Era muy emocionante, de verdad.
Usted estuvo en Radio San Sebastián los últimos años del franquismo. ¿Es verdad que la censura les prohibía poner los panchos?
Pues no es que nos prohibieran los panchos, pero si había algún beso, alguna cosa amorosa, pues nos los hacían rayar, ¿eh?
¿En serio?
Ya no solamente se negaba, prohibido, pero estaban rayados.
¿En la cinta?
Eran discos, sí, de estos de...
De vinilo.
De vinilo. Ah. Entonces venían los señores que venían a decir este sí y este no.
Los hombres de negro.
Y nos los rayaban. No se podía dar.
Hablando de música, me cuentan que usted entrevistó a Sergio Dalma justo antes de ir a Eurovisión.
Pues sí.
Y que usted le dijo, Sergio, con esta canción vas a quedar bien.
Yo le dije, mira, de verdad tienes una canción que entra fácil. No sé, no te voy a decir que vayas a ganar, pero lo que sí te voy a decir es que vas a quedar muy en muy buen puesto. Y no sé, creo que fue el segundo, quedó en segundo lugar.
¿Qué echa de menos de la radio, Marian? De trabajar en la radio, porque me ha dicho que como oyente sigue estando ahí.
Ah, sí, sí, yo sigo estando, desde luego, fiel, totalmente. Pues el contacto con el público, la verdad es que es el gran premio. Éramos, pues, algo familiar. Saber que estaban ahí escuchándonos, que nos queríamos, porque es que se notaba. Era muy bonito.
Oyentes como Carlos García Cañivano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que me han dicho que es oyente pata negra.
Sí. Bueno.
Lleva toda la vida bien escuchando Radio San Sebastián y sabe más de Radio, sí, San Sebastián que la antena.
Bueno, quizás sí. O que las dos antenas.
O que las dos antenas, porque tenemos dos en San Sebastián.
Había dos.
Vale. ¿Cómo fue su experiencia iniciática con la radio?
Bueno, vamos a ver. Yo en casa, de pequeño, después de la guerra, se oía bastante la radio, que entonces la radio hacía emisiones de 2 horas, de 1 hora, sí, y cosas de estas, y se oía mucho la BBC, mi padre. Entonces, bueno, mi padre...
¿La BBC, la británica?
Sí, sí, no, la que radiaba para España.
Vale.
Había una emisión española, una al mediodía y otra a la noche. Y eran unas emisiones fenomenales, te enterabas de lo que pasaba en el mundo, te leían la prensa británica, en fin, estabas al día. Cosa que oyendo las noticias en los servicios informativos de Radio Nacional...
Era más complicado.
Pues era, sí, todo parcial. Sí. Bien. Entonces, bueno... mi padre, en fin, era una persona de izquierdas y lo tuvo muy mal después de la guerra y falleció a los 35 años. Después de, en fin, bastantes episodios con la policía, en Madrid detenido, en fin, bueno. Y entonces, como yo me quedé huérfano, mi madre trabajaba, era maestra,
sí,
y yo estaba solo en casa. Y entonces ponía la radio. Y oía la radio, pues, cantidad de veces. Y claro, se te va quedando porque como eres además hijo único, porque tu, yeah, padre ha fallecido y, en fin, no teníamos grandes recursos, más bien pocos, pues era un pasatiempo. Y entonces, bueno, pues se te queda, no sé cómo decirte, como si tuvieras un amigo con el que estás jugando ahí todos los días, pues era una cosa parecida, ¿no?
¿Y cómo ha evolucionado su relación con ese amigo?
Bueno, pues yo creo que todavía sigo siendo un amigo. Sigo oyendo a horas más fáciles de oír porque estoy jubilado ya desde hace bastante tiempo.
Sí.
Pero sigo oyendo Radio San Sebastián. Como decíamos nosotros, la radio.
Bueno, claro, la radio.
O sea, era
dígame
la única,
una cosa, entre la BBC y Radio San Sebastián, ¿dónde hay más calidad?
Bueno,
San Sebastián, ¿no?
Bueno, pues diciendo la verdad...
Coño, espera, que esto todavía me sale mal.
No. Diciendo la verdad, Radio San Sebastián tenía programas musicales que no tenía nada que envidiar a la BBC One.
Chúpate esa BBC.
En los años 50, ¿eh? Sí, no, lo digo seriamente.
¿Cuál ha sido su programa favorito de la historia de Radio San Sebastián?
Pues bastantes.
¿Alguno que le haya tocado así? Que recuerde ahora y diga...
Bueno, a mí me gustaba mucho uno que hicieron después de ampliar a una emisión todo, pues, como 12 horas o no sé cuánto,
sí,
que se llamaba Música en el Aire, que era por la tarde, y que era una ventana abierta a toda esa música que había en el mundo y que aquí estaba, como ha dicho Marian, a veces cuestionadas por el texto de su canción,
sí,
pero a veces simplemente pues porque eran compositores de Estados Unidos o cosas así, y entonces aquí se trabajaba mucho pues con las cupletistas, la música española completamente y demás, ¿no? Entonces eso era como una ventana abierta y tenías, te ponían bandas sonoras de películas que si no, no podías oír. Yo nunca me olvidaré de la de La Vuelta al Mundo en 80 días, que es una partitura excepcional y la película también, muy larga, de Víctor Jung. Y entonces, ¿dónde la oías? Pues en la radio. Y veías la película, oías una música extraordinaria toda la película y luego ibas a casa, ponías la radio y te la ponías.
Marian, supongo que habrá fantaseado alguna vez con volver a la radio. Si usted hoy tuviera las llaves de Radio San Sebastián, ¿qué programa haría?
Hoy, pues francamente, me pillas de sorpresa. Porque yo, la radio para mí era mi vida, la había vivido desde niña, luego empecé muy joven, cuando me fui también era joven, ahora ya soy abuela. Pero, pues no sé qué decirte, pero algo que tuviera contacto con el público. Hacíamos unos sábados un programa que se llamaba Fiesta, creo que por la televisión hay algo parecido. Sí. Bueno, pues en ese programa, además de que se discutía con mi compañero, cada uno aportaba sus ideas, ¿no?, sobre un tema, y luego los oyentes podían elegir media hora continua, sin publicidad ni nada, con el intérprete, el grupo o quien quisiera escuchar.
¿En serio?
Sí, sí, había, por ejemplo, pues tú dices Los Panchos, o Elvis Presley, o lo que sea. Entonces elegían y entonces media hora seguida, sin interrupción. Eso, entre otras cosas, que hacíamos los sábados.
¿Cómo ha sido especial para ustedes vivir este centenario, que la radio?
Pues mira, el reencuentro con muchas personas precisamente que nos han continuado, que siguen ahora, ha sido muy emocionante. Hemos tenido alguna comida, hemos visto, hemos conocido la nueva emisora. Porque claro, nosotros estábamos en la Avenida de la Libertad.
Sí, sí, sí. Ahora estamos un poco más lejos, pero es bonita, ¿eh? Es bonita.
Sí, 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 sí. Pero bueno, yo la que conocía era la de la Avenida. Entonces para mí era muy fácil llegar en el autobús, cuatro pasos y ya estaba.
Yo de pequeño iba a la emisora que estaba en la Avenida de la Libertad.
Sí.
Allí yo iba a por invitación. Yo participaba en todos los concursos de Radio San Sebastián solo para ir a recoger las invitaciones o lo que dieran de premio a la emisora.
Sí,
para mí el premio era ir a la emisora de Radio San Sebastián.
Sí, sí, sí,
sí, sí, completamente. Marian Guerrero, Carlos García Cañivano, muchísimas gracias a los dos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Señores, nosotros nos vamos por hoy. Ha sido un placer enorme compartir una nueva noche de radio aquí en San Sebastián, en casa. Es que ricasco ta horrengo arte. ¡Agur!
Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.